Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 169. Muy buenas amigas, amigos, oyentes, seáis todas y todos bienvenidos a esta nueva edición, la número 169 de El Guardián. La edición anterior, la semana pasada, fue una edición extraordinaria, una edición presentada por nuestro compañero director de esta casa, Rafa Martínez, que os presentaba ese resumen habitual de noticias y contenidos relacionados con la seguridad. Por supuesto que nosotros también retomamos ese testigo, ese compromiso que ya iniciamos hace 4 años para informar y compartir contenidos, compartir esas noticias de actualidad en el mundo de la seguridad tecnológica. Todas esas estrategias que nos permiten estar protegidos, que nos permiten conocer la actualidad para aplicar buenos conocimientos, buenas instrucciones y que ningún virus, ningún gusano ni ninguna incidencia de tipo seguro nos pueda alterar el normal funcionamiento de los sistemas, de los dispositivos informáticos. Por eso, el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro en este inicio del programa sirve para anunciarte el propósito del Guardián y también para recordarte las formas de contacto. El Guardián pretende ser un programa participativo en el cual puedes apuntar esas formas de contacto para tratar de resolver las dudas, inquietudes que te surjan en el mundo de la seguridad. Para eso estamos aquí, por supuesto, para presentar noticias y para dar contenidos útiles, contenidos prácticos. Y si hay algo práctico es recordar las formas de contacto. Insisto, buzón de voz 94-483-2582 y correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y por si no has tenido opción, no has podido apuntar esas formas de contacto, ahora nos van a recordar también ese buzón de voz que te recordaba yo también hace unos instantes.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
En cualquier caso, en la página web del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, tienes también un recordatorio de las formas de contacto con el programa.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Y el sonido que ahora puedes escuchar es el de la actualidad. Las noticias seguras. Y al compás de esta sintonía, ya sabéis que todas las semanas resumimos lo que es actualidad. Esta, quizás por destacar algo, podemos decir que el martes 13 tenemos 4 actualizaciones de seguridad por parte de Microsoft. Y también por parte de Microsoft tenemos ya por fin la presentación del Service Pack 3, de la actualización más importante después del Service Pack 2 para el sistema operativo Windows XP. Una actualización que ya comentamos, creo recordar que hace más de un mes aquí en El Guardián ya lo anunciamos, que posiblemente llegase para finales de abril y que, como podéis escuchar, pues llega un poco más tarde de lo previsto debido a una serie de incidencias que comentaremos por parte de Microsoft. Vamos a hablar de ese Service Pack 3 para Windows XP. Todos los que tengáis Windows, atentos, porque podéis valorar si ese conjunto de actualizaciones merece la pena para el uso que dais en Windows XP. Y otras cuestiones importantes que han ocurrido esta semana han sido los ataques a usuarios de Google, también una vulnerabilidad encontrada en el Mozilla Firefox debido a un parche que realmente no solucionaba una actualización o una cuestión de seguridad, sino que más bien creaba un problema seguro. También hemos comprobado esta semana como unas cuantas páginas web, yo diría que miles, se han visto infectadas por lo que se denomina técnicamente como ataques de inyección de código SQL. Y algunas otras noticias, como por ejemplo las de phishing, y con la que vamos a empezar esta sección de noticias, una que está haciendo referencia a ataques de phishing a través de kits, a través de programas, aplicaciones que se encuentran en Internet. Y es que una investigación realizada por Panda Labs, el laboratorio de detección y análisis de malware de Panda Security, ha conducido al descubrimiento de una serie de kits de phishing que se ofrecen en diversas páginas de Internet y que permiten a los ciberdelincuentes llevar a cabo envíos de correos fraudulentos sin coste alguno. Entre las páginas y envíos de correo electrónico que estas herramientas hacen falsear, se encuentran decenas de bancos, plataformas de pago, cuentas de correo como Gmail, Hotmail o Yahoo, y también plataformas de juegos online como, por ejemplo, los que están basados en la Xbox, los blogs, incluso los fotologs, esos portales que agrupan fotografías. El funcionamiento de estos kits de phishing es el basado en que cuando un usuario accede a una determinada página web desde la que se ofrecen una serie de servicios, puede conseguir los archivos que le permitirán crear su correo fraudulento, es decir, un archivo para falsificar los emails de los bancos, plataformas de pago, etc. El resto del proceso es similar al de los otros casos de phishing. Se lanza el email falso a una serie de direcciones de correo y en esos emails se incluye un enlace que dirige a la página ilegítima en la que los usuarios tendrán que incluir los datos con los que los ciberdelincuentes quieren hacerse, por ejemplo, direcciones de correo, contraseñas bancarias, etc. El kit de phishing permite también a los ciberdelincuentes decidir cómo quieren recibir esos datos robados. Pueden hacerlo en forma de archivo de texto o también como un mensaje en su propio correo electrónico. Y en el mes de mayo coincide que es martes y 13, y también coincide que es la actualización de Microsoft, como corresponde a cada segundo martes de mes, y en esta ocasión Microsoft ha decidido presentar 4 boletines de seguridad. 2 de ellos están dedicados al Microsoft Office, al producto ofimático de Microsoft, y uno a Windows. El cuarto está dedicado al sistema antivirus de Microsoft, el LifeWanker, el anti-Yen, o también llamado Windows Defender, y el Forefront Security. Además, 3 de estas actualizaciones son de carácter crítico, es decir, realmente merece la pena, si somos usuarios de la aplicación, actualizarla, y otro tiene una valoración, de acuerdo a Microsoft, moderada. Así que comprobamos que durante este mes de mayo no son 8 boletines como ocurrió en abril, sino que se ve la cantidad reducida a 4 los que Microsoft publica el 13 martes y 13 de mayo. Actualizaciones que, como decíamos, alcanzan la categoría de crítica porque en 3 ocasiones pueden permitir la ejecución remota de código, es decir, pues prácticamente lo que un usuario desde el exterior pueda o desee realizar. Y el cuarto es moderada. Además, hay que añadir que, como viene siendo habitual, Microsoft publicará una actualización para el Windows Malicious Software Removal Tool, una aplicación de seguridad que está tratando de promover, está tratando de animar a los usuarios a que instalen. También conocemos que 2 boletines están dedicados a Office, desde la versión 2000 a la 2007, y otro a Windows, con una denegación de servicio a los sistemas antivirus de Microsoft. Posteriormente podéis encontrar también que la web del Guardián, guardian.euskadigital.net, publicaremos los detalles ampliados respecto a esta actualización correspondiente al mes de mayo, concretamente del 13 de mayo y martes, que Microsoft ofrece a todos los usuarios de sus productos. Luego tendremos tiempo para volver a hablar de Microsoft, la actualización del Service Pack, con esos detalles que también son, por supuesto, que muy importantes a tener en cuenta entre todos los usuarios de Windows XP, pero lo que vamos a hacer ahora es dedicar unos instantes al software libre. Y no abrimos la sección de seguridad en software libre, porque para ello después ya escucharemos a Mikel. Ahora lo que vamos a hacer es hablar de una actualización para el kernel, para el núcleo 2.6, que se aplica a la distribución Debian Linux 4. Una distribución con un kernel actualizado que corrige varias vulnerabilidades que podrían permitir a un atacante eludir restricciones de seguridad, elevar privilegios o provocar una denegación de servicio. Y es que las vulnerabilidades corregidas son varias. Es un problema en la gestión de ciertas limitaciones de tiempo. También un kernel, la versión anterior, que era propenso a una vulnerabilidad de condición de carrera, en la que un atacante podría aprovechar para hacer que el sistema deje de responder o elevar privilegios en el sistema vulnerable, así como errores en la referencia a un puntero al 1 en partes específicas de código fuente, y un fallo de seguridad en algunos drivers que instalaban un manejador de fallo y no efectuaban comprobaciones de rangos. Podéis encontrar más información de estas actualizaciones para el kernel en www.debian.org. Pero el software, ya sea un sistema operativo o una aplicación, no es el único elemento inseguro que tenemos que proteger. También otros elementos tecnológicos como los blogs y los dispositivos USB pueden llegar a ser peligrosos. Así lo dice el servicio estadístico de ThreatSense.net, que ha informado del aumento de la propagación de códigos maliciosos que utilizan blogs y páginas web, en este caso dedicadas a cuadernos de bitácora, técnicamente conocidos como blogs, y también los códigos maliciosos para dispositivos de almacenamiento USB, que han sido las principales amenazas para los usuarios en estos últimos tiempos. Y es que el nivel de propagación de troyanos instalados en los equipos de usuarios, sobre todo cuando están navegando por Internet, está aumentando durante este mes. Por ello es indispensable la educación y la capacitación del usuario para reconocer y evitar los tipos de engaño que hay hoy en día en la red de redes. Entre los códigos maliciosos que más atacan o con mayor presencia en Internet podemos destacar al INF Autorun, que sigue ocupando la primera posición del ranking en el total de detecciones. La segunda plaza es para el On Live Games, con el 6% de las detecciones, un troyano con capacidades de keylogger, de capturador de pulsaciones de teclado, y de rootkit, que lo que hace es recolectar información vinculada a juegos online y acreditaciones de sus participantes. Y en el tercer puesto aparece un mes más el gusano Virtual Month, con el 4% de las infecciones. Es una especie de gusano o adware, mejor dicho, software publicitario, que envía publicidad de distintos productos y servicios a los usuarios infectados.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible. ¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email?
Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Efectivamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, al igual que la página web elguardian.euskadigital.net y ese buzón que nos recordaban, a lo que añadimos el email elguardian@euskadigital.net. Seguimos en esta edición 169 del Guardián con las noticias, con la actualidad, noticias seguras. Y decíamos, ya adelantamos al principio del programa, que tenemos ya disponible el Service Pack 3 de Microsoft, después de saberlo, de haberlo conocido hace unas cuantas semanas, más de un mes, lo adelantamos prácticamente en primicia aquí en el Guardián. Pero ha habido un retraso, lo anunciamos para finales de abril y ya vemos que ha llegado pues prácticamente a principios, mediados del mes de mayo. Y es que el retraso de la salida del Service Pack 3 para el sistema operativo Windows XP se debió a la incompatibilidad con su Dynamic RMS, y ahora, después de solucionada esa vulnerabilidad, ya está disponible para descarga directa. Recordaréis que si el Service Pack 2 supuso unos cambios radicales para XP y lo modificó notablemente, con XP se introducen pocas mejoras sustanciales y, como de costumbre, se incluyen todos los parches de seguridad aparecidos hasta el momento. Vamos a repasar, por tanto, un poco la historia de estas macroactualizaciones. Por ejemplo, recordamos que Windows NT tuvo hasta 6 Service Pack, el último salió en 1999. Windows 2000 llevaba 4 Service Pack y no se espera ninguno más. Y en julio del 2005 aparecía el último de ellos, el Service Pack 4 para el Windows 2000. En cuanto al sistema operativo Windows XP, el primer Service Pack, la primera gran actualización acumulativa, apareció en agosto del 2002 y pasó realmente sin pena ni gloria, ya que se corrigieron las inestabilidades habituales tras el lanzamiento de un sistema operativo nuevo y se agruparon los parches de seguridad conocidos hasta ese momento. El que sí supuso una pequeña revolución fue el Service Pack 2 para Windows XP, que hizo su aparición en verano del 2004, es decir, vamos ya casi camino de 4 años hasta esta actualización del Service Pack 3. Supuso un punto de inflexión en el sistema operativo y es quizás una de las actualizaciones más controvertidas. Con ella Microsoft se ocupó especialmente de la seguridad proactiva y activó por defecto importantes mejoras como el firewall. Y es que Service Pack 2 no se consideró como una actualización para el sistema operativo, sino más bien como una actualización del propio sistema operativo. Hoy, Windows XP con Service Pack 2 es considerado como suficientemente bueno o incluso el sistema definitivo para la mayoría, sobre todo con respecto al Windows Vista. Y después de estos casi 4 años, Service Pack 3 para Windows XP ha sido muy esperado, no tanto porque se pretendan mejoras para el sistema operativo, sino por obtener en un solo paquete todas las actualizaciones aparecidas durante los últimos 4 años. También vamos a insistir desde el Guardián que esas noticias aparecidas en medios generales de que anunciaban la muerte del Windows XP para junio del 2008 no son correctas. Porque simplemente lo que se hará es que algunos fabricantes dejen de vender el sistema operativo Windows XP en favor de Windows Vista. Pero tranquilidad, porque Windows XP, por parte de Microsoft, se espera que tenga soporte al menos hasta el año 2014. Hasta esa fecha se publicarán los parches de seguridad y los segundos martes de cada mes, como ocurre el martes y 13, se aplicarán las correspondientes actualizaciones a las vulnerabilidades encontradas en ese sistema operativo, al menos, y según fuentes de Microsoft, hasta el año 2014. Así que si encontráis en algún blog de seguridad o en algún otro portal que en el 2008 se termina todo para Windows XP, pues es falso. Simplemente puede ocurrir que algunos fabricantes, en algunos lugares, pues no se puede adquirir el sistema operativo Windows XP. Y vamos a ir ya concluyendo esta sección de actualidad, las noticias seguras, porque ya tenemos por aquí cerca a Mikel, que dentro de unos instantes nos hablará de la seguridad en software libre, pero nos vamos a quedar con un bloque informativo respecto a la seguridad en navegadores web, tanto en Gmail o en Google como en Yahoo, que precisamente Yahoo está ahora preocupada por la seguridad y se asocia con fabricantes para incrementar la seguridad de las búsquedas web. Y es que Yahoo y McAfee han anunciado su partenariado para proporcionar a los usuarios una experiencia de búsquedas web más segura mediante el buscador de Yahoo. La nueva función, llamada Search Scan de Yahoo, presenta una versión que, desarrollada con la galardonada tecnología Site Advisor, ofrece un sistema de alertas de páginas con posibles riesgos o problemas de seguridad. Páginas web que puedan tener software espía, software publicitario o otras aplicaciones maliciosas serán advertidas por la propia empresa Yahoo a través de este servicio llamado Search Scan. Y parece que Google tampoco se quiere quedar atrás porque ha sufrido una serie de ataques a los usuarios. Continúan esos ataques a través de phishing dirigido a usuarios de campañas publicitarias en AdWords. Y es que en un intento de obtener información bancaria, los ciberdelincuentes han enviado a varios usuarios una notificación por correo electrónico en las cuales se les informa de la necesidad de un pago para poder realizar campañas publicitarias mediante Google AdWords. es que la creciente popularidad de Google ha hecho que los hackers intensifiquen sus ataques a los sitios de la compañía. Pero como siempre recomendamos en El Guardián, hay que extremar la precaución. Si nos llega un mensaje en el cual nos pide una contraseña o datos confidenciales, tenemos que desconfiar de ello. Siempre es mejor ir a la página web en cuestión y ahí introducir los datos, nunca facilitarlos por correo electrónico. Seguimos hablando de páginas web y en este caso de un troyano llamado EduNet que se propaga con spam. Y es que cuando los usuarios intentan acceder a un enlace que llega en mensajes de spam que provocan la infección del troyano EduNet, lo que se visualiza es un vídeo en el cual a través de ese vídeo son redirigidos hacia la descarga de un reproductor multimedia. Ese reproductor es una pieza de un malware denominado Backdoor. Backdoor llamado EduNet, que utiliza los equipos de sus víctimas como medio para enviar instrucciones a una serie de servidores por correo, en su mayoría con el dominio .edu o .mil, que utilizan a su vez una plataforma para el envío de correo no deseado. Así que esto es un ejemplo de ataque combinado de utilización de spam, utilización de páginas web, utilización también de un troyano, que lo que hace es enviar spam, en correo no deseado. Y la última noticia seleccionada en el día de hoy está relacionada con miles de páginas que están siendo infectadas en Internet. Así nos lo hace saber Panda Security, que nos advierte sobre cientos de miles de páginas que tratan de ser vulneradas, tratan de ser atacadas mediante fallos de seguridad de inyección de código SQL. Es un fallo de seguridad que ha permitido la infección de cientos de miles de páginas web. A través de una aplicación, los hackers pueden inyectar código SQL en las páginas que se encuentren alojadas en un servidor web. La situación se agrava por el hecho de que la mayor parte de las páginas no resultan sospechosas en absoluto y tienen además un elevado tráfico. En caso de detectar alguna de estas amenazas, por tener una buena solución de seguridad, lo que hay que hacer es proceder a su eliminación inmediata y avisar a la persona o empresas encargadas de la gestión del servidor donde están esas páginas web infectadas para que proceda a tomar las medidas de seguridad.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Como decíamos hace unos instantes, tenemos por aquí ya a Miquel Carmona, del Gloop, de Euskadi Digital, que en unos instantes nos va a hablar de seguridad en software libre. Ya sabéis que seguridad en software libre es una sección que trata el mundo de la seguridad y trata también el mundo de GNU Linux y otras aplicaciones.
Aquí, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez y encantado de estar en tu programa.
Pues nosotros también estamos encantados de que seguridad en software libre regrese después de 2 semanas.
Eso es, sí, además iba a decir yo, pero después del descanso de la semana pasada en la que Rafa no... Bueno, no es que no me invitara, es que andaba muy justo de tiempo y no pude incluir la sección.
Excusas que pone Rafa para no invitarte.
Sí, está a punto ahora de atacarme físicamente, pero no, parece que se ha contenido, ¿no? Un poco.
Bueno, en la radio nos podemos defender, en las ondas van camino ¿De dónde van camino? Pues de seguridad de software libre.
Así es, aquí estamos.
En esta sección que, como todas las semanas, o casi todas las semanas, tratan de abarcar todo el mundo del software libre y las implicaciones de seguridad dentro del software libre, no solamente distribuciones GNU Linux, sino otras cuantas temáticas como la que en el día de hoy has preparado. ¿Y de qué nos vamos qué vamos a aprender hoy?
Vamos a centrar en lo que has comentado en primer lugar, de una distribución de GNU Linux, una de las distribuciones más conocidas. Uh-huh. Se trata de la conocida OpenSUSE. Sí. Antes llamada SUSE en a secas nada más, y cambió de nombre a NovelSUSE cuando lo compró Novell en su momento. Y bueno, han liberado una parte de esa distribución, una distribución para desarrollo bajo el nombre de OpenSUSE, que puede ser descargada gratuitamente para el usuario normal. Y bueno, vamos a centrarnos en los aspectos de seguridad que incorpora esta distribución de GNU Linux.
OpenSUSE.
En concreto, en la versión 10.3 de OpenSUSE.
Muy bien. Además que en la sesión anterior, en ediciones pasadas, hace 2-3 ediciones, si retrocedemos un poco al pasado, veremos que estuvimos hablando de la distribución Backtrack, una distribución también especializada en auditorías, orientada a auditorías de seguridad, y en este caso es una mucho más genérica, mucho más, digamos, asequible para todo el público en general, como es OpenSUSE, y de la que algo nos vas a comentar si nos deja
Rafa, comentaremos algo. Rafa, estate quieto, hala.
Centrémonos, Miquel.
Muy bien, pues OpenSUSE 10.3 pues incluye los últimos paquetes para asegurar el sistema y la red doméstica. Uh-huh. Y las completas herramientas de seguridad en GNU Linux pues nos pueden proteger de virus y de correo no deseado, incluso de ataques de intrusos. Tenemos, por ejemplo, varios paquetes, vamos a comentar algunos de ellos. Uh-huh. Tenemos el paquete Antivir es el software antivirus de GNU Linux para equipos independientes, redes o estaciones de trabajo individuales conectadas a la red.
Pero cuando entré yo en el estudio, Miquel, has dicho que no había virus para Linux, a micrófono cerrado. ¿Cómo? Ahora te estás contradiciendo. Ahora que ya estás en público, ya vas diciendo otra cosa. Ay, 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 Miquel.
No, hay algunos virus para entornos GNU Linux, y además se trata también de que si una máquina con una distribución GNU Linux actúa de servidor de correo, debe parar todos los virus que pasan por esos correos que a los que van a acceder clientes que tienen máquinas funcionando con sistemas Windows, entre otros, o otras distribuciones GNU Linux, con lo cual interesa que esos malware, esos códigos maliciosos, sean parados en el servidor de correo, que puede ser una máquina funcionando con GNU Linux, y no lleguen al cliente que tenga que ser su solución, que tenga cada cliente, que puede estar más o menos autorizado, debería estar lo más autorizada posible, pero a veces no es el caso, y es mucho mejor que no, si le llega lo menos posible, que no que le llegue todo, y hay cosas que detectarán el sistema del usuario y otras, pues que no. Entonces, si ponemos una barrera más, pues mejor, ¿no?
Interesante aplicación la de Antivir para OpenSUSE. Y esta pregunta lo he hecho aparte de un poco por la broma y hacer un poco esa cuestión que quería comentarte, por algo que cada día se ve más, más notablemente. Había una la eterna discusión de si en Mac había virus, en GNU Linux había virus. Está claro que comparándolo con Windows tradicionalmente el número ha sido ínfimo, prácticamente inexistente, aunque no hay que decirlo con rotulidad. Hay pocos,
sí.
Pero existen algunos. Pero hoy en día, yo creo que todos lo tenemos que tener muy claro, hay cantidad de amenazas que son multiplataforma. Es decir, que de alguna manera pueden afectar atacando,
sí, efectivamente.
Como nos está atacando ahora Rafa mientras estamos manteniendo esta conversación, atacando al navegador. Amenazas como el spam, como el software espía, directamente nos afectan cuando estamos conectados a Internet, independientemente de que utilicemos una distribución GNU Linux, utilicemos un software propietario, privativo. Entonces, es interesante tener una herramienta de seguridad activa, en este caso, pues que OpenSUSE haya optado por incluir una herramienta de seguridad, pues desde luego que
tenemos varias herramientas y hemos nombrado la primera de ellas.
Bien, continúa.
Tenemos más herramientas, cada una está centrada en un apartado de la seguridad. Son varios paquetes que los, hemos comentado, que esos son los últimos paquetes que están diseñados para mejorar, para asegurar el sistema y la red, del cliente, ¿no?
Uh-huh.
Hemos comentado ya Antivir, que es un software antivirus para GNU Linux, para equipos independientes, como se hemos dicho ya, que ¿sí? comprueba en tiempo real todas las operaciones de datos y permite búsquedas manuales para explorar archivos concretos o unidades asignadas. También proporciona exploraciones instantáneas de archivos compartidos por parte de todos los antivirus estándar.
De acuerdo.
Tenemos también otro paquete que se llama App Armored.
Uh-huh.
Firewall. Armor, sí. No es un firewall en concreto.
Armor, sí, una herramienta de auditorías, más bien. Sí.
Bueno, es una herramienta de control de intrusiones.
Detección de intrusiones.
Detección de intrusiones.
Sí.
Es parecido al que comentamos hace unos cuantos meses.
Sí,
ya.
sí que hemos hablado de ello.
Sí. Linux, el SE Linux, es algo similar. Y en concreto, la versión que está presente en esta distribución OpenSUSE 10.3, se trata de la 2.1, y este App Armor es un sencillo y eficaz sistema de seguridad de aplicaciones GNU Linux que protege el sistema operativo y las aplicaciones de los efectos de ataques, virus y programas dañinos. No es un cortafuegos o un antivirus, sino es un sistema para detectar intrusiones, un detector de intrusiones.
Uh-huh. Un ISD, me parece que se denomina sus siglas. Internet, sí, eso es el que hablamos ya hace una temporada en esta sección. Y también en alguna de las noticias publicadas en el Guardian hemos hecho referencia a esa aplicación, App Armor, que es desde luego una herramienta también útil, combinándola con otras para el mundo de las auditorías.
Hay que combinar con diferentes aplicaciones, pero bueno. Sí. Con esta aplicación en concreto podemos controlar el acceso de los distintos programas, lo que supone una protección frente a fallos de software o de los sistemas. App Armor incluye todo lo necesario para ayudar a las aplicaciones, incluso las que se ejecutan de manera prioritaria me refiero con privilegios de administrador, a detener ataques, incluidos aquellos para los que todavía no existen parches. Y nos ofrece también un conjunto de herramientas avanzadas que automatizan el desarrollo de aplicaciones de seguridad para cada programa, de modo que no sea necesario disponer de ningún conocimiento adicional, y lo mejor de todo es que la licencia de software App Armor pues es totalmente gratuita. Uh-huh. Novell es uno de los principales impulsores de este proyecto de código abierto y se ocupa de proporcionar los recursos necesarios y de encaminar los procesos de investigación y desarrollo, y para ello cuenta con un servicio técnico y de excelencia pues de primera calidad, la verdad.
Uh-huh. Sí, no olvidemos que Novell es el que adquirió la empresa alemana SUSE, uh-huh, ya hace unos cuantos años, y es la que de alguna manera ha impulsado esa iniciativa OpenSUSE, que es como una versión gratuita dentro del mundo de SUSE Linux, ¿verdad?
Efectivamente, sí es.
Las dos son libres, las dos están basadas en código abierto, pero en este caso...
Pero la versión Novell SUSE está orientada para su uso en empresas, donde uh-huh, digamos que la empresa Novell da todo el soporte y las pruebas y todo el desarrollo lo manda hacia OpenSUSE para que sea con la ayuda de la comunidad y también que los usuarios pues puedan utilizar. También sacan sus versiones.
Uh-huh.
Están muy bien, son unas versiones que son muy prácticas. Y yo en concreto en algún portátil tengo una OpenSUSE instalada, en concreto esta versión, y me va muy bien, no tiene ningún problema. Pero donde no ofrece el soporte y también, por supuesto, gana el dinero también, hay que decirlo, ¿no? Donde las empresas pagan a Novell por ese soporte y porque esté detrás asegurando pues que su solución de software libre no les va a dejar tirados y les va a funcionar perfectamente.
Uh-huh. Aclarado el origen de la distribución OpenSUSE, seguro que todos los usuarios ya la conocían, pero pues uh-huh, por lo menos para los que no lo conocen, sepan que hay una empresa solvente detrás de ello, uh-huh, y que no es una distribución así como la de la otra ocasión que comentamos. No es que vayamos a decir que Backtrack no sea una sí, distribución no utilizada, pero, sí, pero bueno, minoritaria, si la comparamos
teniendo una empresa de es un desarrollo de un grupo de usuarios, uh-huh, que se unen en comunidad como otros muchos desarrollos. Está la diferencia que tienes en la empresa, que es una empresa muy fuerte que está detrás de ella pues apoyándola, y eso siempre se nota pues en los resultados, en la calidad del producto.
Muy bien, uh-huh, muy bien, muy bien. ¿Y algún apunte más, Miquel?
Sigamos, sí, vamos a seguir con dos herramientas más que, bueno, acabamos enseguida.
Sí.
Spam Assassin es un filtro inteligente de correo electrónico que identifica el correo no deseado. Utiliza una gran variedad de pruebas para identificar el correo no deseado. Estas pruebas se aplican a los títulos y a los contenidos de los mensajes para clasificar el correo electrónico mediante avanzados métodos estadísticos. Uh-huh. Además, posee una arquitectura modular que permite que se apliquen con rapidez otras tecnologías como contracorreo no deseado, y está diseñado para integrarse con facilidad a prácticamente cualquier sistema de correo electrónico. Y finalmente, SUSE Firewall es el cortafuegos integrado de SUSE que protege el sistema de intrusos en línea. Esto sí es un firewall y es propio de SUSE. Uh-huh. Y se instala y activa automáticamente, con lo que su sistema se encontrará seguro permanentemente.
Muy bien, muy bien. Pues tenemos una distribución como OpenSUSE con unas cuantas aplicaciones incluidas ahí que nos permiten asegurar la información y todo el tráfico, por ejemplo, de correo electrónico con estas últimas aplicaciones que has comentado. Desde luego que interesante y a tener muy en cuenta.
Sí, más información sobre todo esto lo podemos encontrar en la página oficial de Novell, que es www.novell.com.
Uh-huh. Novell.com o en cualquier buscador introduciendo la palabra sí. OpenSUSE, seguro que encontraremos
también aparece,
abundante sí. información uh-huh. sobre ello. Y dicho todo esto, me imagino que tendremos algo más que comentar la próxima semana.
Sí, pero bueno, no sobre este tema ya.
Sobre otra cuestión.
Sí,
bien,
sobre
bien,
este
bien,
tema
bien.
Es un tema que quería comentar porque me parece muy interesante uh-huh. y bueno, y vamos a hacer una cosa, un apunte aquí muy puntual y bueno, lo dejamos aquí. Uh-huh. A no ser bueno que
algún oyente
pues esté interesado pues en que nos en alguna de las herramientas que hemos comentado, pues la analicemos más en profundidad, con lo cual, pues encantado de la vida de hablar más sobre ese tema, pues en cómo configurarla, cómo instalarla, y son herramientas muy muy sencillas, están muy integradas en el sistema y son muy sencillas de instalar. Pero bueno, en cualquier caso, pues ahora mismo, pues los oyentes pues tienen la palabra para poder pues indicarnos pues de qué quieren, si quieren que andemos más, algo más en cualquiera de estas aplicaciones.
Muy bien, Miquel, pues para eso vamos a recordar las formas de contacto y yo creo que las formas de contacto están en una página web, ¿verdad?
La página web del Guardian, que es la dirección elguardian.euskadigital.net.
Ahí en elguardian.euskadigital.net encontrarán tanto el buzón de voz como el correo electrónico para comunicarse con esta casa, con este programa, al igual que el resto de espacios que hay en Euskadi Digital en los que se habla de seguridad o bien de software libre. Y también vamos a recordar la página del grupo al que perteneces.
Sí, del que formo parte. Se trata del grupo, el grupo de Genuinusarios de Vizcaya, y la dirección es www.glv.biz.
Glub.biz, que además tiene una lista de correo que también la gente se puede apuntar y formular preguntas y hacer comentarios por respecto a esto que hablamos aquí en la radio, en el podcast.
Todo lo relacionado con el software libre.
Todo lo que esté en software libre. No tiene que ser únicamente seguridad, aunque en este caso sí coincide que es seguridad y software libre, pues más mejor que mejor. Muy bien, Miquel, pues lo que siempre hacemos al final de esta sección, agradecerte tu presencia e invitarte, por supuesto, a la próxima edición del Guardián.
Aquí estaremos, muchas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
Agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y después de la sección Seguridad en Software Libre, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical, retomamos fuerzas y enseguida tenemos las alertas de seguridad y más contenidos aquí, en El Guardián?
Once in a lifetime means there's no second chance. So I believe that you and me should grab it while we can.
Make it last forever and never give it back.
It's our turn and I'm loving where we're at. Because this moment's really all we have. Every day of our lives,
wanna find you there, wanna hold on tight.
Gonna run
while we're young and keep the faith.
Every day. Celebrate,
celebrate,
oh, every day.
of our lives.
Wanna find you there, wanna hold on tight.
Gonna run while we're young
and keep the faith.
Every day, everywhere, como diría la canción, en cualquier momento, en cualquier día, puedes conectarte a la página web del Guardián, elguardian.euskadigital.net, donde puedes encontrar también las formas de contacto, como esta que les recordamos.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador.
¿Has probado por el firewall?
Imposible.
¿Y por la web?
Nada.
¿Y por email? Tampoco.
¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Y en este tramo final, en estos instantes finales del Guardián, edición 169, no puede faltar la sección que nos alerta de las ultimísimas amenazas que han aparecido en la red, en internet, que nos pueden llegar por correo electrónico, en un CD, en un USB, por cualquiera de los medios habituales de propagación. Y para eso, ¿quién es mejor que los profesionales, los expertos de Panda Labs, el laboratorio anti-malware de Panda Security, los que están todas las semanas atendiendo a los micrófonos en de Euskadi Digital, varias veces al día a través del informativo conectados y en esta ocasión y a modo de resumen consolidado también con lo último que ha ocurrido? Creo que ya está al otro lado del teléfono Xavi, que como representante de Panda Security nos puede atender. Muy buenas, Xavi, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Iñaki.
Pues muy buenas, ¿y qué es lo que podrías destacar de lo último que ha caracterizado o ha ocurrido esta semana?
A pesar de todos los códigos maliciosos que nos llegan diariamente, hemos considerado destacable resaltar 5 de ellos. El primero corresponde a un gusano llamado manclick.b, el cual tiene como objetivo principalmente introducirse en nuestro sistema y abrirnos de diferentes ventanas en Internet Explorer para que realmente apunten a una página web en concreto, de tal forma que esa página reciba las máximas visitas posibles. Y además, como característica importante de todo gusano, tiene la finalidad de copiarse en diferentes rutas compartidas de nuestro sistema, de tal forma que cualquiera que acceda a esas rutas compartidas también se va a infectar por ese malware, por ese gusano llamado Manclick, y va a permitir que pues también ellos puedan hacer visitas a esa página web. Además de ello, este malware pues tiene unas funciones internas que va a permitir que modifiquen las entradas del registro en nuestro sistema, impidiendo que se ejecuten ciertas herramientas que puedan ayudar a su detección o incluso que puedan ayudar a desactivarlo, de tal forma que evitaría que nos arranque el equipo en modo seguro. En segundo lugar, hemos considerado destacable mencionar al QQQ.A. Es un virus con unos efectos visibles bastante llamativos, ya que lo primero que se va a observar va a ser cómo nuestra página de inicio del navegador va a cambiar. También es muy similar en ese sentido al que acabamos de mencionar, al manclick. Sin embargo, en este caso van a apuntar a páginas de origen asiático. Cada cierto tiempo van a cambiar esa página de inicio y evidentemente pues es bastante llamativo y es muy fácil observar que realmente algo está ocurriendo en nuestro sistema, que hay alguna anomalía porque esas páginas son muy llamativas. Además de ello, dentro de las páginas a las que suelen ponernos como páginas de inicio, algunas de ellas son realmente maliciosas y nos van a descargar más malware adicional. Entre ellos nos van a descargar un adware llamado AdMoke, que realmente se va a encargar de mostrar ventanas emergentes mostrando más publicidad adicional, que evidentemente si pulsamos sobre esa publicidad vamos a realizarles pues, además de más visitas a esas páginas, los cuales van a obtener un mejor posicionamiento dentro de sus buscadores y les va a permitir pues que otras personas pues puedan acceder de forma directa a través del buscador, a través de los resultados de los buscadores.
El beneficio económico, ¿sabes? Que siempre vemos que destaca, ¿no?, entre todo ese conjunto de amenazas. O sea, conocemos esas dos primeras, continuamos.
En tercer lugar, otro virus es el que continúa esta lista, que sería el Cleste.a. Este malware se copia en nuestro sistema como el fichero net.exe, que es muy similar a uno que realmente tenemos en nuestro sistema, que es legítimo. Sin embargo, actúa como un downloader realmente este virus. Lo que va a hacer va a ser descargarse más malware adicional. Y además tiene características de rootkit, lo cual dificulta bastante su detección por parte de los usuarios, además por otras herramientas de seguridad. Se encarga realmente de infectar los ficheros ejecutables de nuestro sistema, incluyendo siempre en el final del código de cada uno de esos ejecutables, introduciendo realmente un enlace para que se pueda descargar las actualizaciones del propio virus. De tal forma que es una forma de un tipo de malware que realmente se preocupa de tener una actualización de sí mismo. Es una característica muy importante en este tipo de malware, ya que pocos de ellos suelen tener un comportamiento de actualizaciones automáticas.
Y lo que lo hará un tanto más peligroso seguramente, ¿no?
El siguiente malware a destacar en esta semana ha sido el WMA Downloader.g, el cual se propaga a través de redes P2P bajo nombres de ficheros de canciones conocidos o ficheros de vídeo, o sea, utiliza extensiones MP3 o MPG para distribuirse. La parte más preocupante de todo esto es que no son reconocibles visualmente, porque normalmente el malware que se suele distribuir por estos medios suele tener dobles extensiones, por ejemplo, .mp3, .exe, que a continuación, o sea, realmente es un ejecutable, pero en este caso es realmente un fichero MP3 o un fichero de vídeo. Lo único que cuando son ejecutados en nuestro sistema, el propio reproductor va a interpretar un código que tienen dentro del fichero y va a redirigir al usuario a una página web para que se descargue una herramienta, en teoría, para poder reproducir ese tipo de ficheros. Realmente esto es mentira, porque no hay una herramienta para reproducir ese tipo de ficheros. Realmente la herramienta en sí misma es el código malicioso que realmente quieren introducir en nuestras máquinas. Entonces todo ello ha sido detectado como WMA Downloader.g y no causa más que simplemente un método de propagación en cuanto a su efectividad. O sea, la parte más llamativa es que esto posiblemente luego lo implementen en otro tipo de malware o distribuye más malware con este tipo de métodos.
Pues algo con lo que estaremos alerta. Ya la semana pasada aquí en El Guardián comentamos también una amenaza de ese estilo, de ese tipo, que trataba de descargar un reproductor multimedia camuflado, algo muy parecido a lo que nos comentas, Xavi. Y ahora creo que en quinto lugar tendremos que conocer también esa falsa actualización o esa actualización negativa que tuvo el Firefox, ¿verdad?
Finalmente esta semana se ha hecho eco en los medios de comunicación sobre la distribución de un plugin de Firefox el cual estaba infectado. Hay que comentar pues que este plugin que había sido infectado por el Solr.t había sido modificado o había introducido dentro de las páginas XHTML de ese plugin, había modificado introduciendo una ruta, un enlace a la cual cualquier usuario que se instalara ese plugin iba a conectarse el propio navegador para traer información sobre páginas publicitarias, sobre publicidad, y le iba a mostrar en un pop-up, iba a mostrarle a los usuarios ese tipo de publicidad. Hay que mencionar que cualquier usuario que se haya instalado este plugin no debe temer por su sistema, porque no le daña el sistema en el sentido de que vaya a perder información o le vayan a robar datos. Es simplemente molesto en cuanto a la cosa de la publicidad que le puede mostrar. Hay que mencionar también que esa URL a la que apunta para poder obtener esa publicidad no está activa, por lo cual tampoco van a notar nada en su sistema. Se ha quedado como una cosa anecdótica la preocupación de que se haya subido y se haya expuesto durante un periodo de más de 2 meses un fichero infectado a los servidores de replicación donde se descargan este tipo de cosas de la compañía de Mozilla.
Desde luego que sí, que lo hemos leído en varios medios, incluso generales, en la actualización del Mozilla Firefox, y esta semana, como todas, habéis tenido muchísimo trabajo, pero en esta ocasión, con este informe resumido que nos comentáis de forma sonora, está claro que sí. Así, por resumir brevemente, nos habéis hablado de un gusano, como el magclick.b, también de un virus, o dos virus, concretamente el cuculo.a, y el cleste.a, también nos informamos hace unos instantes del troyano downloader.g, que está siendo distribuido a través de redes peer-to-peer, P2P, y ese plugin para el navegador Mozilla Firefox, que se instala como el malware denominado Soer. Pues muchísimas gracias por todo este conjunto de información, y nada, emplazarte a la próxima
hasta
semana.
La próxima,
Iñaki. Eso es, hasta la próxima. Que un cariño saludo a todos los compañeros que estáis ahí en Panda Security trabajando y bueno, pues promoviendo también la información como estrategia, desde luego que fundamental para estar seguros. Vamos a recordar la página web de Panda Security, que es tan sencillo como www.pandasecurity.com, www.pandasecurity.com.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nueva Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
24 horas a tu servicio. Efectivamente, los 365 días del año, en cualquier momento te puedes conectar a Panda Security, perdón, a elguardian.euskadigital.net y a Panda Security también. Estaba recordando ese informe que nos hacía hace unos instantes Panda Labs, el laboratorio anti-malware de Panda Security, y hemos dicho esas dos páginas web, pandasecurity.com, para más información sobre las últimas amenazas que hay en la red, y elguardian.euskadigital.net, también, por supuesto, que para más información sobre noticias y actualidad en el mundo de la seguridad. Y también en elguardian.euskadigital.net encontraréis las formas de contacto, tanto ese buzón de voz como el correo electrónico, que espero sirvan para comunicaros en cualquier momento. Agradecemos también a todos los oyentes desde Argentina, desde México, desde España, desde distintos lugares del mundo, Bolivia también, desde muchos, muchos puntos del planeta que vemos ahí en el mapa geográfico de la página web. Cada día sitios más exóticos, también desde Asia, Oceanía, aunque todavía desde Oceanía no nos ha escrito nadie, pero bueno, vemos que sí, que nos llegan visitas. Y nosotros, que volveremos a visitar la radio, los estudios centrales de Euskadi Digital, para la próxima edición estaré en la compañía Mutua. Eso será la edición 170. Ya sabéis que nos acercamos este sábado al Día de Internet, el 17 de mayo. Euskadi Digital ofrecerá varias sorpresas. Estad atentos. Un cariñoso saludo de Iñaki. Hasta la próxima.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.